Bueno, el 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30, vamos a leer todos juntos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, para que en esta hora el audiovisual llevar su palabra, para que todos nosotros podamos obedecer esa palabra y ese gozo pueda estar en nosotros. Y también oremos para que tenga la sabiduría, el conocimiento y la palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias por este día que nos has dado. Y ayuda, Señor, para que en este día podamos recibir ese alimento espiritual, ayuda a tu siervo, y en esta hora de proclamar tu palabra, ayuda, Señor, que no le falte nada y pueda llevar tu voluntad, y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu gran gracia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nosotros hemos recibido una gran gracia de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros siempre debemos dar gloria y gracias a Dios, lo cual es algo muy obvio en nuestra vida. De la misma manera, nosotros el no realizar la maldad es para no defraudar a nuestro Dios. Nosotros evitamos el pecado y evitamos la maldad, y por esto en sí, porque es pecado, y como es esa maldad, por eso nosotros la evitamos. Pero en realidad hay una razón más fundamental por la cual nosotros debemos evitar esto. Y la razón por la cual estamos evitando esto es para que nosotros no traicionemos ese amor y esa gracia de Dios, en el cual nos salva del pecado y nos guarda de ese pecado. Por lo tanto, nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, ante todo no debemos decepcionar a nuestro Dios, incluso para que nosotros no traicionemos a nuestro Dios que nos ha salvado. Por eso nuestros corazones deben tener este motivo y así tener esa vida que es protegida por el Espíritu Santo. Pero entonces, en ocasiones, las personas, incluso una gran mayoría de las personas, tiene una actitud que no es correcta ante el Espíritu Santo. Muchas personas cuando malinterpretan pues lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, no sé si es por eso que ellos tienen un estilo pues muy grosero delante de Dios, o sea, tienen ese tipo de concepto. Y y piensan como el Espíritu Santo, como si fuera un tipo de energía, o incluso si fueran que si el Espíritu Santo fuera fuente de esa energía, de todo tipo de energía, y piensan en el Espíritu Santo como si no fuera algo que estuviera vivo, sino que fuera algo irreal, como si fuera un principio o algo que está quieto y es fuente de toda energía. Hay muchas personas que piensan del Espíritu Santo de esta manera. Y cuando ellos lo desean, llaman al Espíritu Santo y luego hablan lo que quieren decir y pidiendo lo que quieren decir, pero en realidad en sus mentes no tienen ese pensamiento de obedecer al Espíritu Santo. Piensan que esto es algo secundario. El hecho de obedecer al Espíritu Santo, la verdad, piensan que es solamente lo mismo que obtener algo de él, y no es el Espíritu Santo, es un problema, y piensan que lo pueden llamar y controlarlo haciendo con lo quieren. Y entonces dicen, por ejemplo, Espíritu Santo, dame el poder. Y no le piden, pues ni siquiera a él, sino lo piden a Dios. Dios, si todavía tienes un poco del Espíritu Santo, si quieres, me lo puedes dar. Pero entonces cuando dice, entonces en la perspectiva de Dios, ¿tú quieres poder? Entonces como Dios no sabe qué hacer, pues por la emoción de poder darle el poder, entonces pensando que fuera algo agradeciéndole a esa persona y diciéndole rápidamente, dale el Espíritu Santo. O sea, piensan del Espíritu Santo solo de esta manera. Pero entonces diciendo que pues por el hecho de pedirle el poder, entonces Dios le agradece a esa persona y sin ningún una razón le da el Espíritu Santo, incluso si esa persona fuera una persona mala, o si esa persona hiciera algo malo, una mala acción, o incluso si fuera una persona que pueda hacer algo malo en contra de la iglesia, entonces no le importa ni al Espíritu Santo. Pero queridos hermanos, piensan de que el Espíritu Santo está en nuestra vida de fe para poder hacer nosotros como lo que nosotros queramos con él, sin tener ninguna emoción y solamente nos está esperando diciendo, necesitamos el Espíritu Santo, tenemos que hacerlo por el Espíritu Santo. Pero entonces en ese momento, entonces, Espíritu Santo, venga rápido. Y entonces no tiene ninguna emoción y no tiene, y como los hemos llamado, entonces viene como si fuera un robot. Pero queridos hermanos, el Espíritu Santo es aquel que tiene personalidad y nosotros al tratar delante de él, debemos tratarlo de esta manera, pero entonces piensan, en cambio de tratar con él como en personalidad, piensan que es como aquel que le da esa energía y eso está mal. Pero queridos hermanos, la manera en que nosotros tenemos ese concepto del Espíritu Santo y la manera como nosotros, esa información en la cual a nosotros aprendemos del Espíritu Santo y está expresado de una manera incorrecta, entonces así es como nosotros pues percibimos al Espíritu Santo. Pero queridos hermanos, el Espíritu Santo viene a los santos que están en esta tierra y Él realiza la obra de salvar. Y en otras palabras, ¿qué es? Él es aquel que viene para poder hacer esa obra de proteger esta salvación. Por eso Él viene en los santos, aquellos que han sido salvos, han recibido la salvación y viene a guardar esa salvación. Y al estar dentro de ellos, Él ilumina con exactitud el pecado que está dentro de ellos. Él juzga el pecado en el mundo, pero eso no significa que Él vaya al mundo. Él no tiene una relación con el mundo, sino que se encuentra en nosotros, pero entonces Él juzga con exactitud ese pecado que pertenece al mundo. Él juzga con exactitud, estrictamente, a esa maldad dentro de nosotros. ¿Pero por qué Él hace esto dentro de nosotros? Es para que Él nos separe a nosotros con santidad. Por eso, la obra que Él hace En un aspecto es un poco diferente a lo que hace Jesús. Jesús ha venido para poder perdonarnos. Él vino para tomar toda esa carga, incluso si lo insultamos o lo ataquemos, Él vino para recibir eso. Pero el Espíritu Santo es completamente diferente. El Espíritu Santo ha venido a juzgar. Jesús vino a perdonar, pero el Espíritu Santo ha venido a juzgar. El Espíritu Santo en medio de nosotros vino para poder ayudarnos, pero esto no significa que nos ayuda para como nosotros queramos, sino que es todo lo contrario. Él ha venido en nosotros, Él es aquel que juzga al mundo, y dentro de las personas que han sido salvos, Él pide esa obediencia. Él pide la obediencia y espera esa obediencia. Y aquellos que obedecen los ayuda. Y incluso los que vuelven a obedecer los ayuda aún más. Sin embargo, si el creyente no le obedece a Él, incluso lo niega, o si exteriormente pareciera que lo obedeciera, pero es su corazón, si ya le está negando y lo está menospreciando, entonces Dios no tendrá más, el Espíritu Santo no tendrá más opción que tomar distancia con estas personas. Está en esa posición. Pero lo importante que es que incluso de esas obras que está dentro de en nosotros, esa actitud que nosotros tenemos delante del Espíritu Santo, Él se convierte en esa evidencia de esa maldad en la cual nosotros hacemos. La razón por la cual nos juzga a nosotros, esto es para se acumulará para ese último día. Y especialmente el Espíritu Santo no puede ser engañado por el hombre. Y entonces, digamos, por ejemplo, entre la relación entre las personas podemos engañarnos. Y el hecho de pensar que podemos engañar al Espíritu Santo es algo que es erróneo. Y él pensará, ay, como las personas no pueden ver, entonces Dios tampoco no me puede ver. Y entonces, y el cometer esas acciones que son malas, y es esa actitud de pecar, y tenemos que saber que todas las cosas que nosotros hacemos, Dios, el Espíritu Santo, mira el motivo y el curso en nuestro corazón. Y es algo que nosotros anteriormente no se hacía generalmente. Y en un aspecto más general, pues Él no venía tan profundamente y no obraba de esta manera, y bíblicamente es algo que podemos ver, pero ahora Él ve el corazón, y el corazón es el comienzo de todas las cosas, incluso del pecado. Por eso Él ve el corazón de cada uno de nosotros. Incluso en medio de esta dificultad que había visto dentro, pues, de nuestra iglesia, hubo momentos que tuve que ir a la policía y la fiscalía, y a través de esto pude entender muchas cosas que antes no había entendido. Cuando uno va a esos lugares, las personas que mienten, podemos ver que son muy fáciles de salir de esto, y era el sistema que está. Incluso al ir a la fiscalía, podemos ver a esas personas que piensan que yo puedo salir de esto al decir la verdad, pero es está en un malentendido, porque las personas que son hábiles con sus palabras son fáciles de salir. ¿Por qué? Porque porque escuchan las palabras de las personas, y esa persona que es honesta, la verdad, es una persona extraña o incluso es perjudicada en ese lugar. Pero el Espíritu Santo, la verdad, no es engañado así tan fácilmente, sino que en cambio dice, ¿cómo es que Satanás, tienes los pensamientos de Satanás dentro de ti? Pero entonces tú ve y haz rápido esa obra que quieres hacer. O sea, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso nosotros no podemos engañarlo. Y así es por eso que nosotros no podemos usar artimañas. Aunque exteriormente podemos tener nuestra vida de fe, pero podemos ver que el hombre tiene sus artimañas en el cual usa esas estrategias que ha usado en toda su vida. Y Es y la manera como habla, incluso las personas que son hábiles con eso, llegas al punto de pensar en cómo poder engañar a las personas y obtener beneficio. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no es engañado con esas artimañas del hombre, sino que el Espíritu Santo ve el corazón de las personas, y todas las personas ahora están llegando a ese juicio en ese día. De esta manera, el Espíritu Santo es personalidad e incluso Él observa de manera muy sensible y aguda y precisamente todas las cosas. Pero a pesar de eso, hay algunas personas que son groseras delante del Espíritu Santo de una manera, pues, que me sorprende. Y hay otras personas que incluso al realizar esa maldad, y aunque le pregunta por qué has hecho esto, y esa persona para poder excusarse, incluso evitar esa responsabilidad, dice, ay, pero la verdad es que yo no había pensado en eso, y yo sabía de que esto no era correcto. Ah, pero el Espíritu Santo me dijo que yo lo hiciera por eso, no tuve más opción que hacerlo. Se excusan de esta manera. Les estoy diciendo la verdad. Es algo que yo he escuchado varias veces, no solamente en toda mi vida, sino que en un corto tiempo había escuchado esto muchas veces. Y obviamente algo que incluso muchas personas que hacen esto y oran de esto anteriormente, pero esa persona podrá decir, o sea, el decir de esa manera es lo mismo que decir de esta manera. Ah, pero yo sabía que esto era pecado, pero el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera, entonces no tuvimos opción que pecar. Es lo mismo que decir esto y esto. Es lo mismo que considerar al Espíritu Santo aquel que hace que uno peque, haciendo que uno, pues, planeando para que uno pueda pecar. Pero, queridos hermanos, el pensar de esta manera es lo mismo que blasfemar en contra del Espíritu Santo, algo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. Y es insultar a Dios. Y haciendo a Dios como mentiroso, pero de esta manera las personas tienen esa actitud tan grosera y actúan de esa manera en contra del Espíritu Santo. Y ellos piensan como, el Espíritu Santo como se queda quieto, entonces piensan que pueden actuar de esa manera. Si no es así, sino que el Espíritu Santo ha venido en esta última era y Él es aquel que nos guarda a nosotros y Él es aquel que nos guarda hasta ese día y nos guía a nosotros y nos guarda a ese día. Y les bendigo en nombre de Jesús que todos nosotros podamos obedecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido a nosotros para guardarnos a nosotros y nosotros debemos recibirlo a Él a través de la obediencia. Y la verdad, nosotros podamos ser muy ignorantes en contra del Espíritu Santo y tener una perspectiva de un solo lado acerca del Espíritu Santo. Y como estamos tratando del Espíritu Santo de esta manera, llegamos hasta el punto de actuar de una manera incorrecta. Pero es porque no sea así, sino que ustedes van a obedecer al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y la semana pasada vimos sobre los cristianos que edifican la iglesia con las buenas palabras. Dentro de la iglesia no debemos usar esas palabras corrompidas, o sea, esas palabras sucias, esas palabras que tienen esas artimañas, o incluso esas cosas que no son buenas, también la adulación o la separación. Es algo que la iglesia, la verdad, no debe estar, sino que se debe alejar de la iglesia, sino en que en cambio debe edificar la iglesia hermosamente con sus buenas palabras, en el cual todos juntos tenemos que reunirnos para poder así a realizar esas palabras que dan gracia. Habíamos compartido de esta manera la semana pasada, pero entonces ahora la palabra que hoy hemos visto, incluso las palabras que hemos visto anteriormente, o no solamente con las buenas palabras, también usar, pues no hurtar, sino que nosotros trabajemos, o incluso que nosotros no haya ninguna ira dentro de nosotros y tomemos ese rencor, y también que no digamos mentiras. Lo que habíamos visto en esas 4 semanas, Si vemos el pasaje que leímos, está hablando de la conclusión. Y si vemos en el griego, en el texto original, dice y por eso está conectando lo que habíamos visto anteriormente. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo. Y ahora nos había dado a nosotros ese mandamiento de la acción. Y así es ese mandamiento que estamos recibiendo. Es eso. Entonces no debemos entristecer al Espíritu Santo. Pero entonces cuando dice contristecéis al Espíritu Santo, que no contristecéis al Espíritu Santo, pero entonces si vamos en la palabra contristeéis, ¿qué significará esto? Entonces algo que nosotros fácilmente tenemos en nuestra mente que es, ¿qué pasará? O sea, piensan que si fuera como si fuera un tipo de preocupación en el cual pueden decir muy fácilmente, ay, olvidemos de esto, olvidemos y algo que piensan que pueden olvidar fácilmente. Pero piensan que ese es el significado de eso, pero no tiene ese significado, sino que la palabra es mucho más profunda. Pero entonces, para poder traducir esta palabra, entonces usamos de esta manera, en el cual se usa como si fuera una preocupación, pero va más allá de esto. Pero entonces nadie sabía de qué el significado de esa palabra, la verdad, significaba ese dolor del corazón de Dios. O sea, por eso tenemos que ver ese texto original. Está hablando sobre el dolor, incluso el lamento de la aflicción o una tristeza inmensa en el corazón. O sea, hacer que esa persona siente dolor. O sea, que sienta aflicción. No es solamente, ¿por qué actuó de esa manera? Ay, sería mejor que no hubiera hecho. Ay, entonces, no sea, sería bueno que esa persona, pues esa persona va a mejorar. Pues no está hablando de este nivel en el cual, pues uno eventualmente, como no puede hacer nada, entonces lo deja. No está hablando de eso, sino que es una tristeza tan grande que debido a un impacto tan inmenso y tan doloroso que puede, pues, que desgarra el corazón de esa persona, abrumando y con esa opresión, causando un profundo sufrimiento que incluso llega al punto en que hace llorar. O sea que ese impacto es tan grande que ese sufrimiento es tan que viene y hace llorar. Está hablando de ese dolor que es muy grande. Por eso, entonces, ese pecado y esas acciones malas y, por ejemplo, el hablar mal, o sea, las usar palabras corrompidas, la mentira y el hurto, estas cosas, la verdad es que molestan al Espíritu Santo y traen un gran impacto al Espíritu Santo. Obviamente, todo pecado, la verdad es que Dios considera malo todo pecado. Sin embargo, pero ese pecado que cometen los hijos de Dios no se puede comparar con ese impacto en el cual recibe el Espíritu Santo y ese dolor, aquellos que son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo cuida a los hijos de Dios hasta que ellos puedan llegar a su último, hasta ese día, y los guarda a ellos y los alimenta. Pero si estos hijos dicen no quiero y buscan a su viejo ser, esto será un gran impacto para el Espíritu Santo y una aflicción para el Espíritu Santo. Y especialmente si vemos el versículo que hoy hemos leído, y algo especial que podemos ver, no es que nosotros debemos alejarnos del pecado y odiar el pecado, no está hablando en ese énfasis, sino que nosotros, el hecho de nosotros deseamos abandonar el pecado y la maldad, es para que nosotros no entristezcamos al Espíritu Santo, para que no caiga en la tristeza. Ese es el fundamento, esa esencia más importante y es más fundamental. Obviamente el pecado es algo que debemos evitar y quitar, pero lo que el versículo de hoy nos está diciendo, esto es así, pero algo que primero debemos pensar, no debemos afligir al Espíritu Santo, sino que debemos complacer al Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, ¿qué es el significado de esto? Que el Espíritu Santo ha venido en nosotros y Él ha invertido en nosotros y ese abundante amor y ese esfuerzo y esa determinación para poder hacerlos vivir, para que ellos puedan completar su salvación, en el cual el hecho de ir y traicionar al Señor. Ahora está hablando de este tipo de problema. Y esa es la palabra que nos está dando el día de hoy. El Espíritu Santo tiene personalidad. Cuando nosotros hablamos sobre personalidad, es algo que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que significa en esto? Sabemos que todo hombre tiene esa personalidad e incluso tiene, y nosotros biológicamente estamos vivos, podemos pensar, podemos actuar. Y también tenemos nuestras emociones, y nosotros con persona que pues tenemos esto, somos personalidad. Pero si vemos a un árbol, el árbol no tiene personalidad. ¿Por qué? Porque no reacciona y no habla, no hace nada. Pero entonces cuando nosotros hablemos sobre el Espíritu Santo, cuando la Biblia habla sobre el Espíritu Santo, lo dice a él como él, aquel. Pues dice, si vemos, dice él, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. E incluso, entonces, en otros versículos habla como Él, o sea, como si fuera una persona, como aquel que tiene personalidad. Por eso en inglés dice, he, him. ¿Por qué? Porque Él es aquel que está vivo. Y entonces el hecho de que nosotros podamos entender esto de esta manera, ¿qué es? Que Él no es una energía o una teoría o incluso el centro del un principio universal. No podemos verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos dice que Él es aquel que ha vino en cambio de Jesús. Él es aquel que ha vino en cambio de Jesús. Y dice, y os dará otro Consolador para que esté por vosotros para siempre. Por eso Jesús también es nuestro Consolador y dice que envía otro Consolador. Él es aquel que ha venido en cambio de Jesús, y vemos que Jesús tiene esa personalidad, es algo que nosotros sabemos, y Él es persona a un 100% y Dios un 100%, algo que sabemos. Por eso Él vino, el Espíritu Santo vino en cambio de Jesús. Por eso el Espíritu Santo no es una máquina que está quieto, en el cual que espera lo que nosotros le ordenamos siendo insensible, sino que es todo lo contrario. Él está obrando con toda fuerza. Incluso Él es aquel que está buscando, y cuando vemos acá escudriñar, acá también está diciendo que está observando, investigando, y es aquel que juzga, no es aquel que se queda quieto. Por eso Él está buscando y está juzgando a través de corazón en corazón, y también es aquel que nos administra a nosotros, y también es aquel que testifica, e incluso Él es aquel que nos enseña a nosotros. Y como el día de hoy, Él es aquel que en el cual nos reúne y nos enseña a nosotros. También es aquel que juzga, e incluso es aquel que hace nacer a los que han sido redimidos. E incluso aquellos que son creyentes, no significa que todo lo hagan bien. Y hay veces que pueden no hacer todas las cosas bien, y hay muchas personas que no saben qué hacer. Pero como no saben qué hacer, no es pecado, pero el Espíritu Santo les ayuda a ellos, consolándolos a ellos, e incluso de la misma manera intercede en nosotros y ayudándonos para que todas nuestras cosas espirituales puedan triunfar. E incluso Él es aquel que nos guía a nosotros, aquel que nos está guiando el día de hoy, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es aquel que es controlado por nosotros y aquel que nos está esperando. No es así, sino que es aquel que nos está ordenando el día de hoy, aquel que nos guía y tiene responsabilidad en nosotros. Él es nuestro Dios. Por eso el Espíritu Santo, el hecho de hablar de que el Espíritu Santo es como aquel que está quieto y el predicar de esta manera tampoco está bien. Y el Espíritu Santo, la verdad, tiene toda emoción y también la verdad es que Él tiene todo intelecto, voluntad y emoción. O sea, tiene todo esto, todo intelecto, voluntad, o sea, de cómo desea hacer las cosas y emoción. Y por eso dice que Él conoce incluso la profundidad de lo que es de Dios. Y la verdad podemos conocer que a través de esto, de que Él tiene una gran profundidad y abundancia en su intelecto, voluntad y emoción. Y también y si él enfrenta algo, él no tiene más opción, obviamente, que reaccionar ante eso, de algo que viene ante él, sea las diferentes cosas o ambientes, él reaccionará ante esto, recibirá un impacto en su emoción. Y también él sentirá ese impacto y también responderá ante esto. Él es aquel que también puede ser atentado. Y hay esas personas que piensan, como Dios no me está mirando, entonces puedo hacer a lo que yo quiera. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia exactamente? ¿Cómo? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Incluso entonces, como Dios, como el hombre no puede ver, Dios también no puede ver. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Cómo te atreves a engañar a Dios? También el Espíritu Santo es aquel que puede ser engañado. ¿Pero será que el Espíritu Santo se quedará quieto y le gustará? Claro que no. También Él resistió por las personas. El Espíritu Santo desea hacer esto así, pero al otro lado no le gusta que hagan así. Y obviamente Él se va en contra de estas cosas. E incluso el Espíritu Santo puede ser insultado. Entonces no quiero. Entonces, ¿será que es? Entonces como no quiero, entonces voy a seguir. ¿Será que es así? Claro que no. Claro que no. Incluso Él es aquel que puede ser blasfemado. Y esas personas que dicen de esta manera, haciendo esto o lo otro, y hablando mal de otra persona, y diciendo, digamos, esa qué cosa con esa iglesia. Pero entonces el Espíritu Santo que está obrando en ese lugar, entonces ¿no será que el Espíritu Santo, la verdad, no le gustará esto? Él siente esto. Por eso, todo ataque y esa posibilidad que hay que ir y a blasfemar en contra del Espíritu Santo es algo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque no hay perdón acerca de esto. Y ir y contristecer a Dios es no solamente un problema que podemos ver el día de hoy, sino que incluso podemos algo que podemos ver anteriormente en el Antiguo Testamento. Y si vemos los creyentes de antes también hicieron lo mismo. Pero entonces la diferencia que es que en el Antiguo Testamento, cuando habla sobre el Espíritu Santo, ya todo está dentro cuando hablas acerca de Dios. No separa al Espíritu Santo de Dios, sino que más adelante, luego del día de Pentecostés en el cual el Espíritu Santo vino, podemos ver de que se separó a la obra del Espíritu Santo y así se menciona un poco más específicamente acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero en el pasado no se mencionaba así específicamente la obra del Espíritu Santo. Pero entonces si vemos en el pasado cuando a través de esa acción inadecuada del pueblo podemos encontrar la ira que Dios sentía en ese momento. Pero Dios no se manifestó delante del pueblo en ese momento, sino que Dios usó a sus siervos para poder realizar su obra. Pero en ese momento al guiarlos a ellos a través de sus siervos. Pero aquellos que se negaron, se rebelaron y persiguieron y expulsaron a sus siervos, entonces pensando, ay, Dios, ¿qué sabrá de lo que estamos haciendo? Ay, Dios ni siquiera sabe lo que estamos haciendo porque no lo podemos ver. Pero y pues atacaron al siervo de Dios. Pero entonces, ¿quién es aquel que siente esa decepción? Es Dios. Y entonces digo, donde me tentaron vuestros padres, incluso me probaron y vieron mis obras. O sea, incluso al ver mis obras, ellos me tentaron, incluso me probaron. Pero entonces podrán pensar, ay, pero ellos no lo hicieron a Dios, lo hicieron a esa persona. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Ah, dice, me tentaron vuestros padres, o sea, me tentaron es a mí. Y luego también cuando en esas personas, cuando cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto, o sea, en ese momento en el cual Dios usó a su siervo para poder pues enseñar a su pueblo, pero en el momento en el cual traicionaron a Dios y fueron en contra de Dios, él sintió ese dolor, él sintió esa tristeza dentro de su corazón. Incluso en simples palabras, algo que podemos encontrar que es, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Acá nos muestra todo, contiene todo, nos muestra esa decepción y ese descontento hacia las personas. Por eso, si nosotros entristecimos al Espíritu Santo, si nosotros desgarramos el corazón del Espíritu Santo, la verdad es que no hay perdón. Si vemos en la era del Antiguo Testamento, podemos ver que el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios fue en contra de Dios, vemos que había esa ira de Dios, o sea, tenían esa consecuencia, y ese era principio que podemos encontrar, que ellos al momento de ir en contra de Dios, al atacar y al pecar, venía, o sea, la retribución era la ira. Pero entonces si vemos el día de hoy, cuando pensamos, ay, Dios perdona todo, y el pensar de esta manera, y en el cual nosotros estamos cubriendo todas las cosas solamente con el perdón y pensar ese concepto teológico, entonces la verdad es que no pensamos el hecho de que Dios es aquel que tiene esa ira y aquel que castiga. Y si vemos en la Biblia, el apóstol Pablo, en la iglesia primitiva, en el cual él está hablando a los judíos y al enfatizar acerca de la fe y la salvación, pensamos de que esto también viene a nosotros, y en parte sí lo es, pero si nosotros extendemos esto y generalizamos esto, pensando de que ese pecado es algo que desaparece, pero ese pecado, ¿quién dice que ese pecado desaparece? Cuando uno realizamos esa maldad, es algo que no desaparece, sino que nosotros ciertamente tendremos que recibir esa retribución. Ciertamente lo recibiremos. Ese es el principio. Pero entonces, si vemos esa palabra que vemos en el Antiguo Testamento, en Salmo 78, que dice, pero aún volviendo a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, aquel que es el más alto, y el resultado de esto que es, por lo tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. E incluso, el hecho de entristecer al Espíritu Santo con a Dios es lo mismo que tener esa ira. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Ese es un principio. Incluso, ¿qué dice? ¿Cuál es el resultado de contristecerlo a él? Es la ira de Dios, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y me vieron mis obras. Por eso, el pueblo de Dios, de Israel, constantemente fueron en contra de Dios, engañándolo, insultándolo, y eso es lo que hicieron por 40 años. Dijeron que ustedes no van a poder entrar en esa tierra que ha sido prometida. Y era ese castigo que les había ordenado a ellos. Pero entonces, ellos no pudieron entrar en esa tierra prometida. Y si vemos en el concepto del día de hoy, ellos no pudieron entrar en el reino de Dios que ha sido prometido, pero sus hijos fueron al cielo, o sea, a la tierra prometida, pero ellos no pudieron ir. Por eso, esa ira de Dios es algo que no desaparece y tampoco ese pecado es algo que desaparece, sino que tiene que recibir esa retribución apta para ello. Y por eso esto es dada a la persona en sí en ese momento, o si en parte es dada, ese castigo es dada más adelante en el día de la ira. Y esa ira será realizada en esa ira de en ese día de la ira. O sea, ese día de la ira es el día más temeroso para esas personas que fueron en contra de Dios, pero para esas personas que han recibido la gracia de Dios es el día tan gozoso para ellos. ¿Por qué? Porque el día de la redención. Aquellos que tienen pues ese corazón temeroso y han ido en contra de Dios, es el día de la ira. Pero aquellos que han sido redimidos, es el día de la redención. Cuando hablamos sobre la redención, ay, pero nosotros hemos recibido la redención. Nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido, pero nosotros legalmente hemos sido redimidos. Y ese nuestro pecado ha sido ya tomado por Cristo. Ese pecado que antes nosotros de creer en Jesús, y incluso luego de nosotros creer en Jesús y arrepentirnos, ese pecado también irá a Cristo. Pero nuestra carne todavía está ahí, por eso no sabemos cuándo vamos a pecar. Por eso, para que esa salvación pueda ser completada y en el momento en el cual nosotros salgamos de esta carne, entonces nosotros tenemos que proteger esa salvación. Por eso, a ese día en el cual nuestra salvación es completada será ese día de la redención. Ese es el significado en el cual estamos hablando. Y todavía y ese día es en el cual ese juicio que todavía no se realizó se realizará en el día de la redención. Por eso es el día de la ira también. Algunas personas dicen, ay, pero yo pequé, pero no me pasó nada, no ni siquiera vino un trueno del cielo, o tampoco no es que haya tenido ninguna enfermedad, o sea, no pasó nada, pero dice que en ese día realizará todas las cosas, que por lo menos en ese día tendrá todo. Ese día en el cual el juicio, todas las cosas serán completadas, en el cual las dos serían entre las dos, en que la salvación sería relacionada, la redención sería completada o el castigo será completado. Pero entonces, a esas personas que en el cual obedecieron al Espíritu Santo y perdieron muchas cosas, sea dinero, sea tiempo, y pareciera que hubieran recibido cosas perjudicales, pero entonces, para esas personas será el día de la recompensa en el cual recibirán su galardón. Pero en la Biblia, en el día de hoy, cuando hablamos sobre el día de la redención, también en Romanos dice que es el día de la ira. Es el día en el cual aquellos que no se han arrepentido, en ese día en el cual la ira de Dios se derramará en ellos. Como dicen Romanos, incluso ese día en el cual esas personas que cerraron sus corazones sin saber que Dios no los conoce, pero dice que Dios conoce incluso los y juzgará los secretos de esas personas, en el cual incluso todo pecado que viene con ese motivo malo dentro de sus corazones. Pero entonces, en todo lo contrario, aquellos que han obedecido, esos creyentes que han obedecido ese día en el cual están esperando, en el cual más de ayer ha pasado, entonces ya estamos más cerca a ese día en el cual nosotros estamos esperando. Ya se ha acercado mucho más antes de creer en esa época que vino Jesús. Estamos más cerca de Dios. Y cada día que nos despertamos, estamos más cerca de ese día. Ese día en ese cual que es el día del Señor, incluso es el día de la salvación. Pero entonces, para una persona como yo, ¿cómo será ese día? Esa persona como yo que estoy llevando el ministerio. Pero entonces, para ese día en el cual yo estoy esperando, en realidad, en el cual todos nuestros miembros han sido, pues, han obedecido, y ese día en el cual ellos han tenido su vida de fe. Y ahora ese día es en el día en que se manifiestan delante de Dios. Y para mí es un día que estoy esperando, en el cual yo estoy, voy a entregar a los miembros delante de Dios, en el cual yo temeré y me postraré delante de Dios, en el cual no voy a poder ver, a levantar mi rostro. Pero tengo esa expectativa en el cual Dios pueda complacerse en ese día. O sea, tengo esa esperanza dentro de mi corazón. Por lo tanto, aunque sea difícil, hoy trabajaré sin quejarme. Y incluso a pesar de que se opongan y me odien, seguiré ordenando y mandando. Y aunque me denuncien, también yo les advertiré. Y ¿por qué? Porque todo lo hago por ese día, para que mi esfuerzo no sea en vano, para poder tener algo de qué presumir en ese día de Cristo. Por eso, en este día en la iglesia y el hecho de edificar a nuestra iglesia hermosamente, la verdad es que el enemigo no debe obrar dentro de este lugar. Y tampoco no podemos decir, ay, perdón absoluto. No hay nada que sea absoluto. Hay algunas personas en el cual él dice que ha sido ya entregado a Satanás. Incluso en Corintios, podemos encontrar en Corintios 5:5 que dice, el tal se ha entregado a Satanás. Entonces pensemos un poco de qué significa esto. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero entonces cuando dice, ay, he entregado la carne a Satanás para destruir la destrucción de la carne. Ah, entonces la carne destruye, pero el espíritu salva. O sea, no podemos interpretar esto arbitrariamente, sino que tenemos que ver qué significa esto. No debemos interpretar esto como nosotros queramos y proclamarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice en 1 Corintios 5:5? ¿Qué dice? Que se le entregue a esta persona a Satanás. Está hablando de una palabra legal. Y esto, en otras palabras, ¿qué significa? Es expulsar a ese creyente de la iglesia. Pero entonces, ¿por qué está expulsando a esa persona de la iglesia? Para que esta persona ya no destruya más a la iglesia. Por eso le dice, es entregado a Satanás. Es para que esa persona pueda ya volver a entrar al mundo, pueda entrar al ámbito de Satanás, para que así la iglesia no sea destruida más por esta persona. Eso es lo que quiere decir cuando acá dice entregado. Pero entonces, para destrucción de la carne. Está hablando sobre ese castigo del pecado que ha hecho. Puede ser que puede tener pues una enfermedad y poder pues a divagar de esa manera, o puede llegar a que esa persona vaya a morir. Pero esto es para que esta persona ya no siga destruyendo la iglesia. Eso es lo que está diciendo acá, destrucción de la carne. Y luego cuando dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero entonces, entonces el espíritu será salvo. Por lo menos el espíritu será. No está hablando de esto, sino que esta persona que no se ha arrepentido y no ha vencido para ese día de la ira, a esa persona ya le está esperando ese juicio temeroso. Pero entonces, a ese castigo, o sea, todavía le falta a esa persona. Pero entonces, esta persona al estar en esta tierra, pero entonces al parar de destruir en contra de la iglesia, es por lo menos algo que por lo menos está bien. ¿Por qué? Porque en ese día del Señor, en ese día de la ira, de pronto tenga pues esa posibilidad de ser salvo por lo menos un poco. Acá esta palabra en sí no debemos ver esta palabra pues literalmente, sino que está hablando con sarcasmo. Para esa persona, el hecho de no destruir en contra de la iglesia es algo que sería mejor para esta persona, para el espíritu de esta persona. ¿Por qué? Porque el castigo que esta persona tendrá que recibir podrá reducirse un poco más, y de pronto esta persona por lo menos tendrá esa ventaja para poder recibir esa salvación por lo que era un poco, o de pronto reducirle ese castigo que tenga que recibir, o por lo menos esta persona puede esperarse un poco más para poder ser salvo. Por eso está diciendo que debemos parar que estas personas vayan a instruir la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Y también, como ya hemos visto en Efesios 1, cuando el Espíritu Santo ha venido para ser sellado dentro de nosotros, y el hecho de que Él ya ha venido en nosotros y nos selle, y Él ha venido a nosotros, ¿para qué? Para guardar a nosotros esa salvación y nos sella. Pero entonces, ¿qué significa ese sello? Es la promesa de que nosotros seremos salvos. Es esa salvación oficial, o sea, esa promesa oficial. Y aunque nosotros legalmente hemos sido salvos, pero nuestra carne tiene esa posibilidad de pecar una y otra vez, hasta el día que nosotros nos despojemos de esta carne, la verdad, no sabremos lo que ocurrirá. Por eso, para que esto no sea así, Él nos sella a nosotros, y aquellos que han sido sellados, a que verdaderamente son sellados, entonces serán garantizados verdaderamente. Pero entonces, cuando hablamos sobre sello, ¿qué significa esto? Es lo mismo que sellar en el pasado, cuando ellos ponían la cera e incluso sellaban con el anillo los documentos y las cartas, y cuando esa carta, ese documento se llevaba a otra persona, se llevaba a la persona correspondida, entonces podemos ver de que esa persona, al ver esto, entonces si ven ese sello del rey, entonces esa carta en sí es como ese rey en sí, es la carta del rey. Por eso ellos no podían actuar como ellos querían con esto, sino que ellos tenían esa sinceridad delante de esto. O sea, tenían esa certeza, o eso es lo que probaba lo que era de Dios. E incluso está diciendo que esto es posesión de aquel que ha sido llevado, enviado. Y por eso, cuando el Espíritu Santo nos sella a nosotros, nos sella su sello en nosotros, ¿qué significa esto? Que ahora, pues, oficialmente manifiesta de que le pertenece a Dios. Y eso está guardando la seguridad de esa persona. No es, ay, ¿será que recibió la salvación o no? O sea, va más allá de esto. ¿Por qué? Porque ha sido sellado. El hecho de ser sellado garantiza la seguridad. Y no importa cuántos vengan y hacerlo decaer a esa persona, esa persona no lo decaerá. ¿Por qué? Porque ha sido sellado, porque ha recibido ese sello del rey. Y aunque las personas podrán venir y decirle como, ay, tú eres el hijo del rey, y le pueden pegar, pero la verdad es algo que no pueden hacer, ni pueden tocarlo. ¿Por qué? Pues porque aquel que pertenece a Dios. Y entonces esa persona será guardada hasta el día en que va al cielo. Por eso ese sello es lo mismo que la certeza de nuestra salvación. Cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, entonces Él me está guiando para que yo vaya al cielo. Está hablando sobre esa declaración legal, oficial. Cuando habla sobre ese sello, es lo mismo que Él ciertamente vendrá. Y es, digamos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un negocio o algo, entonces nosotros pagamos un pago inicial, un abono. Pero entonces, cuando pagamos con esto, no es, ay, ¿será que lo compraré? ¿Será que no? Ya no está hablando de eso, sino que ya lo acepta como que lo ha comprado y dice, ya volveré. Pero entonces, ya volveré a comprarlo. No es, ay, ¿será que lo compraré? A ese no. Ay, pero no sé si lo voy a comprar, entonces lo voy a, pues voy a pagar ese abono. O sea, no va con esto. Por ejemplo, si uno da pues un gran precio, entonces obviamente esto vendrá. O sea, cuando el Espíritu Santo nos ha sellado a nosotros, es lo mismo que ha puesto nuestra hipoteca en nosotros, la hipoteca de Dios, de que pagará todo el precio de esto. ¿Qué dice? La iglesia es mi novia, es mi comprometida. No la abandonaré, sino que volveré, ciertamente. El Espíritu Santo es aquel que ha venido para poder guardarnos hasta el último tiempo e incluso viene para poder guardarnos del pecado y con toda fuerza Él trata de guardarnos a nosotros y esa protección hasta cuándo lo hace, hasta el día en que nosotros seamos llamados hacia el cielo, hasta el día del Señor, hasta el día de la redención, hasta el día del juicio. Él nos guardará hasta ese día, Él nos garantizará hasta ese día. Pero entonces, el versículo de hoy nos está preguntando a nosotros, el apóstol Pablo nos está preguntando a nosotros. Entonces, nosotros, aquel que nos ha amado y nos ha dado su gracia y que ha venido a sellarnos para poder guardarnos, ¿cómo es que nosotros podamos afligirle? ¿Cómo podemos nosotros afligirle? ¿Cómo es que nosotros venimos delante de Él y hacer que Él sienta esa traición? ¿Cómo puede ser que nosotros hagamos que sienta ese gran dolor y tristeza? Él es el Consolador. Él es aquel que nos guarda en nuestra gracia. Él es aquel que guarda en nosotros esa gracia. Él es aquel que guarda, es lo mismo, yo proteger esa gracia que ha venido en ti. Y Él es aquel que nos ayuda a nosotros, que nos consuela, que nos abroga, incluso que nos anima, e incluso es nuestra garantía de nuestra salvación. ¡Aleluya! ¿Cómo es que nosotros, aquel que nos ha sellado a nosotros, nosotros podamos afligirle? ¿Será que tú tienes un remedio de lo que estás haciendo? Queridos hermanos, nosotros tenemos que darle gracias a Él. Nuestra vida siempre es darle gracias a Él. Nuestra vida que es darle gracias a Él. Y la verdad es que nosotros no debemos preocuparle, o sea, contristecerlo a Él. Y nosotros el hecho de evitar el pecado y ser precavidos del pecado y de las malas acciones, ¿qué es? Es para no contristecerle al Espíritu Santo. Y por eso el versículo de hoy nos está diciendo que Él nos está guardando a nosotros. Y Él es aquel que está dentro de nosotros, haciendo que nos guarda a nosotros, pero entonces se está preocupando de nosotros traicionarlo a Él. No está hablando, el problema no es si le gusta el pecado o no, sino que es todo lo contrario, para que nosotros no le traicionemos, para que no le desanimemos, no le frustremos, no le desanimemos, para que nosotros no le contristezcamos, para que Él no caiga en ese impacto. Para nosotros es algo importante, lo que nos está diciendo a nosotros. Por eso el Espíritu Santo Él puede llorar al momento de destruir ese amor y la unión de la iglesia. Aunque esa persona puede decir que es cristiana, persona que miente, y la verdad es que miente muy hábilmente, e incluso tiene esa ira y ese rencor para tomar venganza, incluso el hurtar, incluso usar esas palabras corruptas, destruyendo esa edificación hermosa. El Espíritu Santo, al ver esto, llora por eso con gran aflicción. ¿Por qué? Porque es un gran dolor para Él. ¿Por qué? Por la crueldad de ellos, que esos creyentes, para llenar sus deseos de la carne, usan esas palabras malas, separan a la iglesia, buscan su propia felicidad, incluso destruyen la unión y el amor dentro de la iglesia. Y entonces todas las personas, la verdad verdad, se tienen que reunir para, con amor y con gracia, tratando de unificar la iglesia, pero en ese lugar, trayendo esa destrucción, esa separación, quitando esa felicidad. Incluso una de las alabanzas que podemos encontrar que dice el amar al Señor, el rendir culto delante del Señor, no, pues no me recuerdo de toda la letra, pero entonces esa alabanza para mí, la verdad, es una alabanza muy, muy importante. Nuestra vida y la bendición más grande que hemos recibido, que es rendir culto delante de Dios. Cuando el Señor nos determina a nosotros como servidores de Dios, aquel que nos ha permitido esto, y el hecho de quitar esta felicidad y venir toda desgracia en el culto de Dios, es algo que yo no deseo. El hecho de servir a Dios, el gozar a Dios, que ese gozo en que sea destruido es algo triste. Y si nosotros contristecemos al Espíritu Santo, eso que pueda hacer puede apagar al Espíritu Santo. Y como esas cinco vírgenes en ese tiempo en el cual le pedían a las otras cinco vírgenes diciendo que le dieran el aceite para poder alumbrar la lámpara. Pero ¿qué es lo que dice? Como no tienes aceite, entonces está apagando. Es lo que está diciendo acá cuando dice no debemos apagar el Espíritu Santo. Nosotros al venir en contra del Espíritu Santo puede apagar el Espíritu Santo, pero el apagar el Espíritu Santo es quitar todo, pues es que a perder todo poder que Dios nos ha dado a nosotros, y esa puerta de la bendición que ha estado abierta puede cerrarse. Hay algunas personas que pecan en contra del Espíritu Santo y extrañamente hay esas personas que ya no pueden obrar, o sea, servir más a la iglesia. Esa persona quiere servir más a la iglesia, pero ya no puede hacerlo. Esa puerta ya ha sido cerrada y es algo extraño. ¿Por qué? Porque aunque trata de hacerlo, no lo puede hacer. Esa persona, aunque quiere servir a Dios, no lo puede hacer. Es porque el Espíritu Santo ha sido apagado en esa persona. Por eso no debemos dañar la unión de la iglesia, no debemos destruir esto, sino que nuestro deber, que es edificar la iglesia al ser unidos, aquel que ordena esto es el Espíritu Santo, y la verdad es que nosotros el entristecer al Espíritu Santo es algo que no debe ocurrir, que cuando el Espíritu Santo desea con toda fuerza edificarnos a nosotros, como vernos a nosotros con su gracia, y algo que podemos ver en Efesios 2 y Efesios 4 también, que nosotros hasta el último día de la redención desea guardarnos a nosotros, por eso nos sella a nosotros para que nosotros podamos ir en ese día y ser completados. Y espero que todos nosotros no entristecemos al Espíritu Santo, sino en cambio lo podamos complacer. Les bendigo nombre de Jesús, que así sea. Les bendigo nombre de Jesús, que todos nosotros podamos complacer a nuestro Dios. Aleluya. Oremos en esta hora cuando oremos. Oremos para que el Señor nos perdone toda ignorancia y necedad dentro de nosotros, para que nosotros podamos complacer al Espíritu Santo dentro de nosotros, podamos ser uno en el amor, y que todos nosotros podamos edificar a nuestra iglesia, y que el Espíritu Santo que se está esforzando por eso, nosotros no aflijamos el Espíritu Santo, sino nosotros podamos obedecer, que día tras día nosotros podamos realizar todas las cosas y glorificar a Dios, y que todo eso sea razón para glorificar. Oremos todos juntos.